La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El pasado 30 de junio, se reportó un derrame de petróleo en el río Cuninico, afluente del Marañón, en Loreto. El hecho se dio a raíz de una fuga en el oleoducto norperuano que opera la empresa estatal Petroperú. Para abordar este tema y dar cuenta de la reacción del Estado ante el derrame, dialogamos con Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca.
El primer derrame se ha dado en la planta de bombeo número 1 del oleoducto norperuano y el segundo derrame se ha dado, pues, recién lo han identificado el 30, de que ya estuvimos derramando antes, porque el 30 ya los hermanos habían informado de que hay peces muertos en el río. No se entiende de que ya había días antes ha ocasionado el derrame. El oleoducto corresponde a Petroperú. Ha intervenido UEFA y UEFA en su reporte dice de que no encontraron petróleo crudo en la superficie de la quebrada. Petroperú dice que están tratando de reparar la tubería averiada y la presidencia del Consejo de Ministros a través de Javier Aroca dice de que es una afloración natural de petróleo. Sea cuestiones encontradas entre ellos, de que para nosotros nos deja claro lo único que quieren es dejar en la impunidad este atentado contra la ecología, el medio ambiente, la salud humana, queriendo minimizar los daños.
El dirigente se refirió a las actuales condiciones del oleoducto que produjeron el derrame.
Esta es la demostración clara de que el oleoducto y la planta de bombeo misma no están en capacidad de poder seguir recibiendo más carga de lo que ha ido teniendo, porque no nos olvidemos de que están recibiendo sobrecarga de la cuenca del Napo, el petróleo crudo que está bajando del Napo, están descargando en San José de Saramuro para que envíen por el oleoducto norperuano a Talara. Entonces, es la demostración de que esa tubería muy antigua, ¿no? Muy antigua, que no se le reparó nunca, ya no tiene la capacidad de soportar mayor cantidad de carga.
López también informó de un lamentable hecho. Según él, tras el derrame, son los propios nativos los que se están encargando de la recuperación del petróleo, poniendo en riesgo su vida e integridad.
Por el otro lado, también manifestar, mientras que ellos dicen que no hay contaminación, de que no hay crudo en la superficie, hay hermanos en esos días que están trabajando, hermanos de la comunidad que están trabajando en la recuperación del petróleo crudo, sin ninguna medida de seguridad, sin ninguna protección.
De igual manera, López calificó como una burla la entrega de víveres a los pobladores de Cuninico por parte de Petroperú, pues no lo considera como una solución al daño ambiental causado.
Lo que ha entregado Petroperú a los hermanos de la comunidad de Cuninico, 3 kilos de arroz, 3 kilos de azúcar, medio kilo de fideos, 2 kilos de farina, 1/4 litro de aceite de comer. De una situación de esta naturaleza que nosotros consideramos es una burla a la situación que están viviendo los hermanos ahí en la cuenca, ¿no? Esto es una burla. Deberían de atender responsablemente porque han contaminado su río, han contaminado los peces que están en el río, porque esta quebrada alimenta otras cochas de donde se saca los peces para la alimentación. Todo eso está contaminado, se están muriendo las boas, los sapos, las ranas, los peces, están contaminados todo y sin embargo dicen que están atendiendo a las comunidades dando 2 kilos de arroz. Eso es una vergüenza, eso es un maltrato a los pueblos indígenas.
La mañana del 9 de julio, la comunidad de El Lirio, en la provincia de Selendín, región Cajamarca, fue objeto de una serie de ataques por parte de efectivos de la policía que brindaban seguridad a funcionarios de la empresa Yanacocha. Como se recuerda, esta empresa es la que tiene a su cargo el proyecto minero Conga. Según el estudio de impacto ambiental del mismo, El Lirio se ubica en el área de influencia del proyecto. Milton Sánchez, presidente de la plataforma institucional Selendina, nos brindó algunos detalles sobre el ataque.
Ahí en la zona vienen desde la mina, ¿no? Trasladándose por esta comunidad o pasan por esta comunidad En esta comunidad lo que nos han informado es que hay una tranquera para controlar, bueno, es una comunidad, como le digo, rural, ¿no? Tenemos rondas campesinas ahí, entonces hay una tranquera para controlar los avijeos y todos esos robos de animales y todo. Entonces esta tranquera ha estado activada cuando han pasado, y entonces como sabían que era de la mina, entonces no los han dejado pasar, y entonces ahí han entrado la policía a arremeterles con perdigones, con bombas lacrimógenas, ¿no? Los funcionarios de Minera y Anacocha iban con dos camiones lleno de regalos para las comunidades, y esa es una estrategia que ellos están utilizando para dividir a las comunidades. Entonces esta población ha rechazado esos regalos, y bueno, pues en estas circunstancias se habría producido esta represión, ¿no?, por parte de la policía que acompañaba a Yanacocha. Están entrando para con regalos para dividir a la comunidad para que acepten el proyecto, ¿no? Entonces en estas circunstancias la represión, ¿no?
Según Sánchez, el enfrentamiento habría dejado mujeres y niños afectados por bombas lacrimógenas.
Lo que me dijeron que los niños estaban tratando de controlarlos y estaban en el centro educativo. Lo que nos han informado luego es que a cuatro mujeres la policía los habría pateado, ¿no? Y están golpeadas.
Finalmente, el dirigente advirtió que las comunidades aledañas a El Lirio se mantienen en estado de alerta ante posibles nuevas incursiones policiales.
Pero ahorita ya se ha calmado un poco, ¿no? Pero están ahorita alertas, ¿no? Todas las comunidades aledañas están alertas también a lo que pueda pasar.
Los días 15 y 16 de julio se desarrollará en Lima el Foro Internacional Mujeres Indígenas, Territorio y Cambio Climático, Retos y Oportunidades hacia la COP20, en el Salón Jorge Basadre del Hotel Carrera, en el distrito de Lince. El evento es posible gracias al trabajo de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y la Organización Iniciativa de Derechos y Recursos, RRI, por sus siglas en inglés. Rosilda Nunta, representante de la AIDESEP y miembro del equipo organizador, nos ofreció más información sobre dicho evento.
El foro se va a realizarse en la ciudad de Lima los días 15 y 16 del presente mes. Es organizado por CONAMIAT, AIDESEP y RRI, donde participarán mujeres indígenas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Liberia, Guatemala, México, Costa Rica, Panamá, entre otros. Tratarán temas para incidir en la COP20 que se realizará en diciembre de este año. Y por lo tanto, se está invitando al público en general a que sean partícipes en este evento tan importante, donde presentaremos propuestas sobre el cambio climático, derecho de la mujer indígena y la tierra y territorio, a los diferentes ministerios del Estado para que sea incorporado esas propuestas en la política nacional. El foro del día 16 es abierto para todo el público en general, organizaciones, aliados y no aliados también. Y el día 15 es prácticamente un taller interno donde que las mujeres indígenas van a trabajar sus propuestas, pero el día 16 sí, los que quieren participar pueden participar porque el foro es abierto para todo el público.
Desde otro punto del país, en la región Ayacucho, nos informó también Teodoro Quispe Godoy. Él es miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. El comunicador se refirió al encuentro Construyendo Políticas Regionales de Acceso a la Información sobre Concesiones Mineras, que tuvo lugar en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga este 10 de julio.
Desde la región Ayacucho, en la Sierra Central del Perú, reporta Teodoro Quispe, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Se desarrolló el foro Construyendo Políticas Regionales de Acceso a la Información sobre Concesiones Mineras. Estuvieron como expositores el ingeniero Carlos García Gómez de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho. También la consultora Ana Leiva Valera, consultora de la Institución Servicios Educativos Rurales. Finalmente también estuvo como otro panelista, expositor, el doctor Jorge Hernández Mavila, el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho. Se abordó temas sobre concesiones mineras y también una mapa que mostraba las concesiones mineras, especialmente en el sur de Ayacucho. en las provincias de Sucre, Lucanas, Parinacochas, Paucas del Zarazara. El responsable de la Dirección Regional de Energía y Minas manifestó que en la actualidad hay más de 13.000 mineros artesanales en estas provincias del sur de Ayacucho, que muchos de los cuales no están formalizados. También señaló de que la formalización es voluntaria. Entonces, el gobierno regional no obliga a la formalización de estos mineros artesanales en el sur de Ayacucho. Y estos mineros artesanales en el sur de Ayacucho están extrayendo oro y cobre, los metales que existen en estas zonas del sur de Ayacucho. Y la mayoría de estas empresas pues contaminan el medio ambiente porque no están formalizados, no manejan los estándares de calidad en cuanto a extracción de estos minerales. Entonces es un problema también socioambiental que está generando la minería artesanal en el sur de Ayacucho. Y aparte, la Dirección Regional de Energía y Minas, cuyo responsable el ingeniero Carlos García, expresó que el gobierno regional no apoya como es debido a esta oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas. Solo aporta mensualmente 2.500 soles para cuestiones de mantenimiento de la oficina. No tiene para otros gastos, razón por la cual esta oficina pues se ve limitado para trabajar y formalizar estos mineros informales del sur de Ayacucho. Bien, para un poco dar el contexto de cómo es la minería a nivel de los países andinos como Perú, Ecuador y Colombia, expuso la consultora Ana Leiva Valero de la Institución de Servicios Educativos Rurales. Escuchemos.
La comunidad que quiere discutir un uso minero o no minero en el procedimiento de otorgamiento de concesiones puede sufrir una gran frustración porque no va saliendo a un proceso que no es para eso. Entonces, lo que se dice ahora, muchas comunidades entonces reclaman, entonces no es para eso, pero que se convierta en eso. Entonces, nosotros queremos ser cortados sobre la contedice, ¿no es cierto? Consulta sobre concesiones mineras. El gran problema para discutir el uso del territorio y las concesiones es que no hay información sobre el territorio, la información completa. Yo para asignar usos, necesito información de las dinámicas del territorio, para qué sirve, qué puede haber allí, qué no puede haber ahí, el procedimiento para hacer esa asignación de usos, el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial tiene toda una fase que empieza con la zonificación ecológica de producción de mucha información que se procesa, escenarios que se construyen, y ahora con escenario cambio climático. Entonces, ¿cómo yo hago ese proceso de asignación de usos? También con miras al desarrollo, pero eso se hace en el ordenamiento territorial. El otro gran proceso, donde hay información, es en el EIA. El impacto ambiental sirve para determinar los impactos de un proyecto. Entonces, se podría decir, bueno, entonces que se otorgue la concesión o de la aprobación del EIA, la percute la información en el EIA, ¿no es cierto? Hay información sobre el proyecto y el territorio donde se desarrolla para ver sus impactos, y luego se otorga la opción de exploración, ¿no? En Ecuador y en Colombia se evalúa no solamente la solicitud para ver si hay impedimentos o no, y si está de acuerdo a ley, sino también se evalúa si el solicitante tiene capacidad económica, tiene su trayectoria para que sea, si es un buen inversionista, porque importa qué inversión acá, no, ni siquiera eso se evalúa aquí en el Perú.
Bien, amigos, esto ha sido el informe sobre el foro Construyendo Políticas Regionales de Acceso a la Información sobre Concesiones Mineras en la Región de Ayacucho, organizado por la Institución Servicios Educativos Rurales, CER. Este ha sido un reporte desde la Región de Ayacucho para Ronda Informativa Indígena.
La Agencia de Noticias, Servindi, y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.